Es viernes 1 de marzo, las 4 y 10 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. La verdad es que requiere hasta un esfuerzo, ¿no? Estar al día de todo lo que tiene que ver con el caso Koldo, caso Ábalos, porque las novedades se suceden a una velocidad de vértigo, ¿no? A veces reparamos en unas cosas, a veces reparamos en otras. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en una de las entrevistas, bueno, ya sabes que Ábalos está de turné televisiva, ¿no? Soltándose mucho, además, en sobre todo determinadas entrevistas. Y ha llamado mucho la atención y ha sido muy comentada, desde luego, la entrevista que mantuvo ayer con Risto Mejide en su programa. De esa entrevista a mí especialmente me llamó la atención este momento.
Ahora que tienes el móvil aquí, ¿tú podrías decirme cuándo es el último mensaje que tienes entre tú y Koldo? De WhatsApp.
Ahora mismo no. No te lo podría. Si quieres te lo dejo y lo miras.
No, yo...
No, porque lo bloqueé.
¿Lo bloqueaste?
Sí.
¿Cuándo lo bloqueaste?
La detención.
¿Y cuándo es el último mensaje que tienes suyo? ¿O sea que lo puedes mirar?
¿Sí?
Claro.
No,
lo tengas bloqueado.
No, lo quité todo.
Bueno, Ábalos reconoce que bloqueó a Koldo en cuanto se produjo la detención de este último. Eso ya nos podría hacer pensar, ¿no? Pero es que Risto le insiste y le pregunta cuándo fue la última conversación que tuvo con el que fue su asesor.
¿Cuándo fue tu último mensaje con Koldo García a través de WhatsApp?
Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar.
Pero si lo has bloqueado, ¿se puede mirar?
Sí, pero ¿tú sabes de esas cosas?
Sí, dame. Dame.
Dame yo. Deja algo para la justicia, hombre.
¿Por qué no me quieres dar la fecha? ¿Qué ocurre con esa fecha?
No, es que no lo sé.
Bueno, pues lo miramos.
Lo he quitado todo.
¿Lo has borrado?
Todo, claro. Y lo
¿Has borrado esa conversación?
Yo creo que sí.
¿Has borrado? O sea, un momento. ¿Me estás diciendo, me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Koldo García?
Pero se me prestará ahí.
¿Me acabas de decir que lo has borrado?
No, pero no he vaciado nada. No he vaciado nada.
Bueno, aparte de que no quedan... Claro, no, vamos, ahora mismo no sabemos si tiene los mensajes, si no, si los ha borrado, si le ha bloqueado, si lo ha vaciado, en fin. Yo creo que ya no sabía por dónde salir. Lo cierto es que cuando lo escuchas, bueno, a mí por lo menos hay varias cuestiones, ¿no?, que me parecen muy interesantes en esta conversación y que nos vamos a plantear ahora en la tarde. La primera, ¿por qué Ábalos bloquea a Koldo inmediatamente cuando es detenido? Sí, en principio, como dice, él no tiene nada que ver y no tiene nada que esconder en toda esta trama. La segunda, ¿por qué eliminar los mensajes y por qué parece que no quiere recordar la fecha? Recordemos que además ha salido a la luz que Ábalos y Koldo coincidieron en un restaurante de Madrid, concretamente en La Chalana, el 10 de enero. Hay fotos. ¿Qué podría aportar a la investigación? Y esta es la cuestión también importante, esos mensajes de WhatsApp. Y lo que yo realmente me pregunto por encima de todo, esos mensajes de WhatsApp, cualquier mensaje de WhatsApp, ¿puede llegar a ser una prueba en un delito? ¿Se pueden recuperar aunque estén borrados? Es decir, ¿la policía tiene estrategias para recuperar esos mensajes aunque el interesado de su propio teléfono los haya borrado? Y luego, la conversación, desde luego, da mucho de sí, ¿no? Porque cuando el propio Ábalos le dice a Risto, deja algo para la justicia. ¿Quiere esto decir que él ya sabía que ahí podía haber algo que después, en un posible juicio, se pudiera tener en cuenta? Bueno, en fin, vamos a intentar averiguar qué pasa con los WhatsApps, borrados o no, y hasta qué punto son importantes como prueba en un juicio. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de este programa. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Escuchabas este fragmento de la conversación y sonreías. ¿Por qué? ¿Qué te llama a ti la atención de esto?
Bueno, por una parte, esta turné que decías de José Luis Ábalos y también pues el manejo de la voz, esa cosa como de actor. Aquí vemos que se mete en un jardín, ¿no? Porque dice cosas que no se entienden, pero estaba recordando también sobre la misma entrevista que alguien que decía en Twitter, decía... qué gran actor habría sido para el cine español, ¿no? Imaginaba una película que dice, son dos hermanos, Eduard Fernández y Ábalos, haciendo una road movie volviendo al pueblo, ¿no? Y esta característica luego de alguien que intenta explicarse con esa, de esa manera tan, tan dramática y con esa capacidad de convencer, incluso aquí en un contrasentido muy claro, ¿no? Y bueno, sí que tienes esa sensación, es un poco lo que decían los romanos, ¿no? Lo que está escrito permanece, ¿no? Mientras que y siempre puede constituir una prueba que alguien, a lo mejor entiendo que aunque estés convencido de tu inocencia, dices, bueno, más vale que no aparezcan estas cosas porque igual digo algo que no debería haber dicho, ¿no?
a saber, ¿no? Y bueno, y otra cuestión que se me plantea a mí. El mero hecho ya de admitir que has borrado mensajes con una persona, con un individuo que está ya investigado, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? ¿Se considera o se podría considerar incluso destrucción de pruebas? Bueno, voy a preguntarle todo esto a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pilar, compañía, buenas tardes.
Bueno, ¿se pueden considerar pruebas en un juicio los mensajes de WhatsApp?
Naturalmente que sí, lo hacemos con bastante frecuencia. En el supuesto de que alguna de las partes pudiera poner en entredicho la veracidad, la fiabilidad de esa prueba, pueden intervenir peritos que lo que van a hacer es poner de manifiesto que lo que existe, lo que se dice en los WhatsApp, se compadece perfectamente con la prueba que está siendo aportada.
¿Y es un delito borrar el contenido de nuestras conversaciones con un individuo que ya está investigado en un caso?
Yo creo que en este supuesto concreto forma parte del propio derecho a la defensa. Es una maniobra de autoencubrimiento. Él naturalmente puede disponer de su intimidad como quiera. Nosotros podemos disponer de nuestro teléfono y si él tiene sospechas de que puede acabar siendo investigado, no encuentro ningún reproche a la acción concreta, desde el punto de vista delictivo, de borrar los WhatsApp. Otra cosa es el devenir de ese procedimiento o cómo puede encajar en el devenir de ese procedimiento que el juez de instrucción tenga conocimiento de que en un momento tan estratégico del proceso esta persona borró sus mensajes con Koldo García.
Es decir, que para el juez pueda ser indicio, por decirlo así, de que si los borró sería por algo, ¿quieres decir?
No le va a condenar porque haya borrado esos mensajes. Es decir, no va a sostener como prueba única un posible delito por ese borrado. Pero el borrado puede constituir un indicio, efectivamente, que puesto en conexión racionalmente con otros indicios, puede hacer llegar a la conclusión de que decae la presunción de inocencia. Es decir, no será la prueba matriz, no será una prueba irrefutable, como puede ser una grabación de vídeo, por ejemplo, pero si se le ponen las cosas mal y además en un momento tan intenso del procedimiento borró esos mensajes, no cabe duda que eso puede constituir un indicio de cargo, claro que sí.
Uh-huh. Quizá como magistrado alguna vez te has encontrado con algún caso similar. ¿Hay posibilidad de recuperar mensajes borrados de un teléfono móvil? ¿La policía tiene algún sistema para hacerlo?
Sí, la verdad es que en este sentido La técnica forense es bastante ambiciosa. Es verdad que hay algunos que no se consiguen recuperar. Todo depende del método que utilice, vamos a decirlo así, el borrante, uh-huh, y también de los medios técnicos que tenga a su disposición la policía judicial en una determinada comandancia o en un determinado destino. Pero muchas veces sucede en la práctica que hay actores del proceso que creen que han borrado esos contactos, que han borrado esos mensajes y que como consecuencia de la pericia de la policía pues se encuentran con desagradables sorpresas cuando demuestran que han sido rescatados por algún medio técnico.
Por cierto, ¿y hay una manera correcta, digamos, de recuperar o de obtener y luego utilizar los mensajes de WhatsApp en un juicio para que realmente sean válidos como prueba? ¿Y hay otras que tal vez no lo sean?
Ya digo, todo depende de la fiabilidad. Generalmente, como se opera en los procedimientos penales respecto a pruebas de naturaleza documental, y esto al fin y al cabo es una prueba de naturaleza documental, en el supuesto de que alguna de las partes contrarias puedan poner en entredicho esa documental, te comentaba antes que cabe perfectamente la posibilidad de que un perito, normalmente pues un especialista en este tipo de materias técnicas, es decir, no es un especialista del mundo del derecho, sino que normalmente se tira de ellos, de las escuelas politécnicas, haga un cotejo entre la muestra dubitada, que sería la que se aporta al procedimiento, y la muestra indubitada, que es la que radica en el propio teléfono. Y esa prueba pericial te dirá si efectivamente la información que está en la memoria del teléfono es la que coincide con el papel que se ha aportado en el procedimiento.
Comprendo.
Digamos que hace una prueba de validación de esos mensajes.
Pero yo tengo una duda, porque esto lo he oído sobre todo en casos de vídeos, ¿no? Hemos escuchado eso de, no, este vídeo que se ha aportado como prueba en realidad no es válido, puesto que no se grabó con autorización, ¿no? Como si estuvieses metiéndote en la privacidad de una persona. Bueno. ¿Con los WhatsApp pasa lo mismo?
Vamos a ver, los WhatsApp se supone, los WhatsApp,
bueno,
se supone
sí,
que aportamos los que nosotros generamos o recibimos. Nosotros tenemos, desde el punto de vista jurídico, que son dos planos, Pilar. Ajá. Por una parte tendríamos el plano técnico de cómo se coteja la fiabilidad, la veracidad de un mensaje que habita en un dispositivo, que es una cuestión, ya digo, de los especialistas de las escuelas politécnicas. Y otra cosa diferente es la legitimidad constitucional de esa prueba.
Ajá.
Que eso ya no depende del aparato, sino depende de lo que te voy a contar ahora. Nosotros tenemos absoluto dominio sobre la intimidad, la que generamos y la que recibimos. Tenemos absoluto dominio. Si yo estoy hablando con una persona en una cena y yo le estoy grabando, esa grabación es lícita y se puede utilizar como prueba en cualquier tipo de procedimiento. Lo que no es lícito es que venga el camarero y nos coloque un micrófono en el florero de la mesa y capte esa conversación. Porque yo puedo asumir que tú, si estás cenando conmigo, me estés grabando, pero no tengo por qué asumir que el camarero nos esté grabando a los dos. Lo mismo pasa con los WhatsApp. Es decir, yo tengo dominio absoluto a la hora de poder disponer de los WhatsApp que recibo como prueba y de los WhatsApp que emito como prueba, pero lo que no puedo hacer es una maniobra de injerencia en el teléfono de un tercero para rescatar sus WhatsApp. Eso sí que no lo puedo hacer, claro, porque eso supondría una prueba nula en la medida en que estoy invadiendo. ¿Cómo se solventa esto? Pidiendo autorización judicial.
Uh-huh.
Muchas veces la policía, en los primeros estadios de la investigación, cuando detiene, por ejemplo, a una persona, interviene su terminal telefónico. Que lo intervenga, que lo incaute, no significa que pueda operar. Tiene que pedir autorización judicial. Y el juez de instrucción valorará si, de acuerdo con las circunstancias del caso, cabe esa injerencia en la intimidad de la persona detenida. Es decir, que lo que no puede hacer la policía es, por ejemplo, en la comisaría, cuando acaban de detener a un presunto, inmediatamente abrir el teléfono y empezar a ver los WhatsApp. Eso no lo puede hacer porque necesita autorización judicial.
Comprendo.
Y ese es el estudio constitucional o la perspectiva constitucional de este tipo de pruebas.
Uh-huh. Y los WhatsApp son prueba en juicios muy diversos o por motivos muy diversos, es decir, en este caso que podría ser un caso de corrupción, en casos, imagínate, de narcotráfico, en casos pues hasta de un posible asesinato, hasta en casos, por ejemplo, de un problema laboral, es decir, si yo como empleada a lo mejor mantengo una conversación, imagínate, con mi jefe o mi jefe de personal, que, bueno, pues por lo que sea hemos tenido una conversación ahí, pues a lo mejor un poco elevada de tono, y yo he guardado esa conversación y a lo mejor al mes me despiden, ¿no? Y yo quiero aportarlo como prueba. Sí. ¿Eso se puede hacer?
Perfectamente. En los divorcios, por ejemplo...
Perdón, es que te he perdido un momento. Sí. Me decías que en los divorcios, ¿no?
En los procesos de familia, donde muchas veces se ponen WhatsApp para entregar al niño, para devolverlo, para ver qué ropa lleva, para ver qué tal, en cualquier jurisdicción es posible, siempre que sean los WhatsApp que yo emito o que yo recibo.
Vale.
Aquellos sobre los que yo tengo dominio. Ahora, si hago cualquier maniobra, es como un ordenador. Yo no puedo meterme en el correo de un tercero. Y no solamente eso es delito, sino que además que el fruto de esa injerencia constituye una cita. Lo mismo pasa con el WhatsApp. Si yo me meto en el hilo de WhatsApp de una persona y eso yo lo grabo, no solamente no lo puedo utilizar como prueba, sino que además constituye un delito de descubrimiento de secreto. Otra cosa es lo que yo tenga en mi, lo que me llega a mí, lo que yo emito, eso digamos que está bajo mi dominio y por tanto puedo disponer procesalmente y a cualquier nivel de esa información donde quiera.
Comprendo. Y como me decías al principio, si yo decido borrar esa conversación, es mi derecho a la autodefensa, ¿no? Aunque pudiera haber algo ahí que hubiera servido para un posible juicio. Y esto es similar a cuando, por ejemplo, se destruyen documentos, que bueno, antes eran físicos, papeles, ¿no? Y se llevaban a la trituradora, o en este caso podría ser pues el disco duro del ordenador.
Perfectamente homologables. Son dos manifestaciones que tienen dos soportes técnicos distintos, pero que obedecen a una misma razón. Ya depende también, Pilar, depende también quién haga eso. Porque en principio las maniobras de autoencubrimiento, las de autoencubrimiento, generalmente son impunes. Esto fíjate que históricamente hacía que hasta las inhumaciones ilegales del que acababa de asesinar no eran delictivas. Se entendía que la persona que enterraba al que acaba de matar, pues eso era una forma de autoencubrimiento, de forma que si yo a lo mejor enterraba ilegalmente a otro al que yo no había matado, si era delito, Pero si enterraba al que había matado, pues una conducta consumía la otra, porque era una forma de autoencubrimiento. Aquí lo que puede suceder es que encubra un tercero. Si hay un tercero que está encubriendo al autor, ese sí que puede estar cometiendo un delito de encubrimiento. Lo que puede tolerar el ordenamiento jurídico penal es el autoencubrimiento, pero no el encubrimiento
sí,
de
sí,
otro.
Sí, queda claro. Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, gracias siempre por ser además tan, tan claro en tus explicaciones. Gracias y buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.